En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, que se llama This is Football y que llega esta semana a su capítulo número 153. Y como siempre en estas semanas, con el Orfeón sonando, atronando de la Champions, son los partidos de vuelta de los octavos de final y dos equipos españoles van a buscar su suerte para pasar a los cuartos. Llevan ventaja tanto el Barça como el Atlético de Madrid. Y dos eliminatorias más que vamos a resumir después y también lo que ha dejado de sí los coletazos del fin de semana en el fútbol inglés, en la Copa, en la Liga y también en el fútbol italiano y también en el fútbol alemán y también en el fútbol del otro lado del charco, en el fútbol de Sudamérica. Así que tenemos muchas cosas que contaros en este programa, como siempre, la actualidad del fútbol internacional en COPE con Hernández en la técnica, con Chato en la producción. Arranca ya el rincón del fútbol internacional en COPE que se llama This is Football.
Emoción.
Todo aquello ocurrió aquí, González. Todo aquello ocurrió aquí.
Te estás poniendo la piel de gallina.
Ya, ya que voy a llorar, Manolo.
Cercanía.
Todavía nos queremos más.
Sí, ¿no?
Pues eso ya es... Estoy emocionado ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el mejor equipo del deporte está en COPE, en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Tomás Juan.
¡Hola, amigos!
Fernando Moriente.
Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Poli Rincón.
¿Cómo estáis? Qué bien, qué alegría hoy.
Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola.
Mola, ¿eh? La información en directo desde todos los estadios. Sigue a tu equipo en Tiempo de Juego.
El de la cadena. ¡Cope!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Está esperando un protagonista, enseguida vamos a hablar con él, a un campeón de la Copa Inglesa la temporada pasada, con el Wigan. Enseguida vamos con él, pero este rinconcito, muy breve, es para vosotros, para los oyentes, que nos habláis y nos decís cosas en Facebook, This is Football COPE, también en Twitter, @FootballCope, donde os hemos preguntado por la lesión de Strootman. Se ha hecho oficial hoy por parte de la Roma que Strootman se va a perder el Mundial de Brasil, es nuestro primer rival Holanda. Y es una baja importantísima. Os hemos preguntado por ella en Twitter y Jorge dice, por ejemplo, que es el jugador con más trabajo táctico y con buen sentido del juego, que es una baja muy dura para Holanda. Dice Bio Celta que Chile va a ser el rival por el primer puesto para España en ese Mundial. Santi opina que es una baja más que sensible para Holanda, que no tiene otro igual ni parecido siquiera, es decir, que sí, consideráis que es una baja muy importante para la selección holandesa en el próximo Mundial de Brasil. Ya sabéis que aparte del Twitter @FutbolCope y del email thisisfutbol@cope.es os tenéis para decirnos absolutamente lo que queráis sobre el programa. Y a la top model rusa Alena Siskova, saludarla de nuevo y decirle que nos siga favoriteando, ¿no? Que así será, reforzaremos una relación bonita que tenemos entre nosotros, entre ella y el programa, se entiende. Vamos a hablar de la Champions, venga. Corresponsal de la cadena COPE en Reino Unido, Begoña Pérez. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Llega muy tocado el Barça después de lo que ha pasado este fin de semana de cara al partido de esta semana en la Champions. y llega muy tocado el City, llegan tocados los dos.
Sí, el City que ya lo vi yo en Wembley, creo que es un equipo que peca de conformismo ante un equipo menor sobre el papel. Es decir, que como que se deja demasiada gasolina de reserva confiando en la calidad de sus estrellas, que sí, que a veces les permite ganar y remontar partidos, como ocurrió en Wembley, pero no se lo permitió contra un Wigan que ya venció al City en la famosa final de la FA Cup la temporada pasada y que además lo hizo con algunas propuestas que tuvo Roberto Martínez en aquel momento, ¿no? Una defensa de tres centrales, entre ellos Iván Ramis, español, y que permitió pues que bueno, dejar a raya a un City que no consiguió remontar y que se vio superado por el carácter que tuvo el Wigan sobre el terreno de juego.
Ahora el Wigan bajó a segunda división, está disputando la Championship, la segunda inglesa, que es una competición durísima, y ha vuelto a protagonizar la sorpresa contra el City otra vez, y hay un denominador común de aquel equipo de Roberto Martínez y este equipo que está entrenado por un alemán, que es un mallorquín de esa Pobla, que se llama Iván Ramis y que nos está escuchando. Hola Iván, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena lo primero por lo que hicisteis este fin de semana, que no lo hace cualquiera, eso no lo hace cualquiera.
No, muchas gracias.
Una gesta labrada, yo creo que a lo mejor desde el primer momento, desde el planteamiento de vuestro entrenador, Iván, ¿no?
Sí, la verdad que sabíamos que sería un partido muy difícil contra un gran equipo que solo ha perdido un partido en su casa, aparte del Barcelona, que fue contra el Chelsea, y la verdad que dimos la sorpresa poniéndonos un 2-0 por delante y aguantando la segunda parte todo lo que se pudo, y al final pues la recompensa se vino con la victoria.
También hay que analizar, yo creo que lo ha dicho mucha gente, suele pasar en esto del fútbol, Iván, que a veces los defectos de uno no dejan ver del todo las virtudes del otro, que siempre las tiene, pero se ha comentado mucho, no sé si apatía, pero una relajación de los jugadores del City. ¿Eso se notó durante el partido?
No, bueno, sí que nos dejaron jugar bastante la pelota, sobre todo la primera parte, ya con el 2-0 pues presionaron un poco más, metieron a Silva, un jugador que juega muy bien entre líneas, y la verdad que nos presionaron más a partir del 2-0. Mientras, pues la primera parte creo que fue nuestra, de toque de balón, ocasiones, y la verdad que nos dejaron jugar. Nosotros aprovechamos las ocasiones que tuvimos, un penalti a favor, después un despiste en defensa del City, pues nos avanzamos con un 2-0 y ya a raíz de ahí pues el City pues se dio cuenta que se vio con dos goles en contra e intentó presionar, pero no les bastó el tiempo.
Begoña, tú dirás.
Bueno, la verdad es que a esto lo llaman la magia de la FA Cup en este país, lo sabe Iván, ¿no? El hecho de que equipos más inferiores sobre el papel pues alcancen fases casi finales, ¿no?, de la FA Cup. Imagino que para el Wigan esto es un revulsivo, pero el Wigan no está mal tampoco en Liga, ¿no?
No, porque séptimo, ¿no?
Va séptimo, casi al borde del playoff. Hubo un cambio de entrenador, tomó las riendas Owen Coyle en sustitución de Roberto Martínez, luego llegó Rösler. ¿Y Rösler qué ha aportado al equipo, Iván?
No, la verdad que con el nuevo cambio de entrenador pues se ha notado que intensidad, otro cambio de entrenamientos, y la verdad que la gente pues no afloja ni un segundo durante el entrenamiento, durante los partidos. Siempre cuando hay un cambio de entrenador pues hay una reacción de los jugadores, y la verdad que eso se ha notado en nuestro caso, porque llevamos 6 partidos seguidos ganados, contando Copa también, y la verdad pues que el cambio pues ha sido bueno a raíz del cambio de entrenador este.
Se fue Roberto, pero el estilo permanece, ¿no, Iván?
Sí, cada partido pues intentamos cambiar según el tipo de contrario que tenemos enfrente, y la verdad es que pues, jugamos con 3, jugamos con 4 atrás, y vamos variando según cómo pensamos que nos va a jugar el equipo contrario.
Oye, este domingo vais con el marcador a favor y las cosas están saliendo mal para el City, el equipo, como decimos, parece un poco relajado, y vosotros en tensión y sacando las cosas adelante, y en ese momento Pellegrini decide hacer triple cambio. ¿Qué decir? Joder, este se ha enfadado, ¿no? Ahora la que nos va a venir encima, ¿no?
Bueno, la verdad que ya, como te he dicho, a raíz del 2-0 empezamos a defender más. más atrás, y cuando metió pues los tres cambios, pues fueron tres cambios donde ellos ya sabían que estarían presionando muy arriba, y nosotros pues aguantar lo máximo posible sin encajar gol. Al final encajamos un gol, pero no fue suficiente para ellos, y al final no llevamos la victoria.
Hombre, para Iván debe ser toda una satisfacción haber formado parte de esos tres centrales que defendieron muy bien en el Etihad Stadium, y además hay que decir que ahí solamente han ganado el Bayern de Guardiola, el Chelsea de Mourinho y el Barça, es decir, que el Wigan es el cuarto que gana en el Etihad. Pero además, para ti, Iván, creo recordar que te reincorporaste en febrero a los entrenamientos porque has estado muchísimo tiempo apartado por una lesión del ligamento anterior cruzado.
Sí, en enero del 2013 me lesioné los meniscos y el ligamento. Base de pruebas, infección en la rodilla, pues me hicieron parar un poco la incorporación al equipo. Y bueno, a raíz de que he empezado, pues mi rodilla está más suelta, he cogido ya más movilidad y me ha costado pues integrarme otra vez al equipo por no hacer la pretemporada, por pues cada entreno pues intentar ir mejorando el físico, y la verdad que ahora ya me encuentro al 100% para poder disputar pues los partidos a alto nivel.
De hecho, Iván, en enero se habló de que podías estar cerca del Crystal Palace y del Cardiff City. ¿Sonó tu nombre en el mercado? ¿Qué pasó?
Sí, nada, pues revisiones médicas donde ellos sabían que había tenido esa lesión, y en como pasa pues en casi todos los traspasos, pues tienen otro jugador también a cuenta, pues no se quisieron jugar mi traspaso por los problemas pues de la lesión que había tenido, y la verdad que lo entendí, pero no lo comparto, porque les expliqué que mi rodilla estaba totalmente bien al 100%, y a raíz de partidos que voy a ir jugando voy a demostrar que estos equipos se equivocaron con la decisión de mi rodilla.
Eso que ha ganado el Wigan, Fernando.
Sí, no, desde luego. Es decir, que para resumir, Iván, no está jugando en la Premier por motivos médicos, porque los clubes no han querido ficharte, ¿no?
No por motivos médicos, sino que tenían otra opción y no se querían jugar pues un dinero por posible otra vez pues lesionarme la rodilla. Pero ya te digo, yo jugando ahora el máximo de partidos posibles, demostraré que estos equipos, pues que por no jugarse el dinero por mí, pues que lo entiendo, pero que se equivocaron en mí.
Algunos estarán dando cabezazos contra la pared viendo el partido de este fin de semana.
Por eso lo digo, Fernando, que eso que ha ganado el Wigan, ¿eh?
Claro.
Y te vas a ir a Wembley, Iván, que eso tampoco, eso es una perita en dulce. Vas a jugar las semifinales contra el Arsenal, además.
Vaya partido, ¿eh?
Sí, otro partido de los grandes. La verdad que campo neutro, donde estarán las dos aficiones pues al 100% con sus equipos, y esperemos pues llegar otra vez a la final y intentar ganarla, pero primero es poder ganar al Arsenal.
Iván, en estos 11 meses sin jugar, ¿se te llega a pasar por la cabeza, imagino, joder, esto a lo mejor lo voy a tener que dejar, con la familia, con la gente que te rodea, se va superando y se puede volver? Es un mensaje para los futbolistas que tienen lesiones graves de rodilla, ¿no?
Hombre, la verdad es que cuando tienes un tipo de lesión de este, pues te pasa de todo por la cabeza, ¿no? A ver cómo irá la recuperación, si irá bien, si irá mal, si tendré obstáculos. En mi caso, yo he tenido bastantes obstáculos, bastantes percances, y la verdad que siempre con las ganas de ponerme bien, de estar lo más rápidamente posible, pues al 100%, y la verdad que todos estos obstáculos que me puso la lesión, pues los superé, pero con creces, y lo estoy demostrando ahora jugando cada partido al 100%.
Hay una gran moraleja, que se puede volver, se puede conseguir.
Sí, siempre, con trabajo y esfuerzo siempre se puede volver.
Iván, para los aficionados del Barça, que no están viendo muy bien a su equipo, que tienen un partido esta semana contra jugadores que vosotros habéis tenido enfrente este fin de semana, con el potencial arriba que tienen el Kun, Negredo, ¿qué le dirías? Para tranquilizarles un poco, a lo mejor, porque la renta del Barça es muy importante, pero...
Sí, no, tranquilizarles más que nada, pues tienen un 2-0 a favor, y la verdad que el juego del Barça, con la posesión de balón que tiene, pues el Manchester City tendrá que hacer muy buen partido, intentar meter gol pues en los primeros minutos, porque si no el Barça pues te hace el partido, la verdad que muy físico, con una gran posesión de balón, y te hace difícil poder marcarles.
¿Cómo se para a gente como el Kun o Negredo? Iván? ¿Cómo se intenta?
No, pues que cada partido es un mundo. La verdad que defensivamente nosotros estuvimos muy, muy bien. Siempre pues con el delantero, con Kun o con Agüero, siempre tenía una ayuda por detrás del otro defensa. Y la verdad que nos coordinamos muy bien y salió muy buen partido defensivo. A lo mejor contra la Arsenal no solo tan bien, pero esperemos que sí, yo creo que el Barça no va a tener problema para poder clasificarse.
Es otro bonito partido, el que llega dentro de un mes, semifinal en Wembley contra el Arsenal. ¿Nos queda algo, Begoña?
Pues poco más. Yo imagino que ahora que estáis fuera de la Europa League os vais a centrar muchísimo en subir o regresar a la primera categoría. Es el objetivo principal de este equipo, al margen de intentar superar esa semifinal de la FA Cup, ¿no?
Sí, la verdad que ahora estamos con dos partidos menos, empatados con el sexto. Empezamos mal la liga, no teníamos buenos resultados seguidos, pero ahora los resultados han cambiado, son positivos y yo creo que para los play-offs nos podemos clasificar bien y por qué no subir otra vez a la Premier.
Muy bien, pues enhorabuena de nuevo, Iván, porque la fiesta ha sido bastante importante. Habéis dado sorpresón del fin de semana en Inglaterra y os habéis metido muy merecidamente en la semifinal de Wembley, así que hablaremos entonces. Mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
A Iván Ramis, que es uno de los dos españoles, el otro Jordi Gómez marcó de penalti, uno de los dos españoles que tiene el Wigan, que han hecho la machada del fin de semana. Y casi del mes del año es mucho decir, pero del mes seguro, Begoña.
Sí, bueno, además siempre hemos tenido mucho cariño al Wigan en este programa, sobre todo por esa conexión con Roberto Martínez y esas ganas de jugar al fútbol, ¿no? Rosler tiene una historia curiosa, él fue jugador del City y tenía un valor sentimental, ¿no? Su regreso a Manchester, pero lo cierto es que es un entrenador que ya con el Brentford, es un equipo de League One, de tercera división, ya apuntaba maneras y se lo complicó también al Chelsea el año pasado, creo recordar, en la FA Cup y bueno, pues se va a enfrentar a un Arsenal necesitado, o sea, con un déficit tremendo de títulos y ojo con ese partido, porque la paradoja está ahí. El Wigan tiene una experiencia muy reciente en Wembley y el Arsenal hace bastante más tiempo, creo que fue en 2011 contra el Birmingham en la Capital One Cup,
la
Carling Cup de antes, que estuvo en Wembley, pero claro, necesitadísimo porque está rezagado en la pelea por el título, porque la Liga de Campeones, me temo que Múnich va a ser un trámite esa semana y lo que les queda es la FA Cup, básicamente.
Sí, esa semifinal contra el Wigan. Después del partido contra el Everton, Begoña habló con un par de protagonistas del encuentro. El primero es un español que marcó
dos veces.
Marcó además, sí.
Dos penaltis, porque se anuló. El árbitro lo anuló porque se metió Giroud en el área. Y eso es muy difícil, marcar un segundo penalti y mantener la mente fría contra tu ex equipo, como fue el caso de Mikel Arteta, que con el Everton. Y bueno, pues sí, ahí estuvo Mikel Arteta muy bien, como todo el equipo.
Vamos a escucharle.
Mikel Arteta, si no fuera por ese penalti que has intentado dos veces, estaríamos hablando igual de otro partido.
Puede ser, era un momento importante en el partido. Después de marcar, el árbitro me ha hecho repetirlo porque decía que Giroud se había metido en el área. Y a veces es complicado tirarlo el segundo porque a nivel psicológico es complicado, pero bueno, he conseguido marcar, ha sido importante para el equipo. Y luego a la contra hemos hecho dos muy buenos goles para sentenciar el partido.
Esta victoria y llegar a las semifinales de FA Cup es todo un revulsivo, también de cara a la semana que se avecina para vosotros, ¿no? El Bayern Múnich. No sé si es posible el milagro o ganar con la diferencia de goles que necesitáis y después el partido contra el Tottenham.
No, tenemos un calendario muy complicado, llevamos muchísimos partidos este año ya, pero bueno, hoy creo que hemos mantenido un nivel muy alto, hemos presionado muy arriba, les hemos creado muchos problemas y es lo que tenemos que intentar, tenemos que marcar goles, no podemos ir a especular a Múnich, el año pasado conseguimos un resultado muy bueno y esperemos marcar uno y cambiar el partido y acercarnos a lo que queremos.
Da la sensación de que este equipo se sobrepone mejor a las adversidades, ¿no? Que la temporada pasada tuvisteis un tropiezo contra el Stoke, pero esta victoria cambia de nuevo la película.
Pues sí, yo creo que hemos reaccionado muy bien a los momentos que siempre se tienen en una temporada. Es imposible mantener un nivel de ganar todos los partidos, pero hemos reaccionado. Enseguida que hemos tenido un resultado malo, el equipo se ha mentalizado, hemos hablado, hemos corregido cosas y hemos tenido otras performances en el siguiente partido. Así que nada, mantener un nivel bueno porque el calendario que nos espera es regular.
Es las palabras de Mikel Arteta con Begoña Pérez. Estaría contento, porque pasar a las semifinales es para estar contento.
Sí.
Y creo, Begoña, que no es sonido de rueda de prensa.
Sí, de Roberto Martínez. Sí, porque bueno, él de vez en cuando, bueno, se permite siempre que le preguntemos en castellano, cosa que hay que agradecer al Everton en este caso. Y hablaba del formato de la FA Cup. Él la ganó el año pasado con el Wigan, sin ir más lejos, y contaba, pues le preguntábamos si comparaba con otros campeonatos, sin citar nombres, en este caso España, si la FA Cup tiene, en fin, es una competición más atractiva.
Bueno, el formato de la competición es el mejor de cualquier competición copera en el mundo, entonces siempre puede ser un buen ejemplo para cualquier país. Esta competición tiene todos los elementos para tener gran éxito y es importante que pueda servir de ejemplo. Nosotros ahora tenemos una perspectiva muy clara, centrarnos en la liga. Tenemos 33 puntos, es un motivo importantísimo para centrarse y para trabajar duro e intentar ganar el máximo número, porque el grupo de jugadores no merece sentirse de la manera que se siente ahora después de este partido.
Tenemos también esta semana esa eliminatoria, el cierre de esa eliminatoria que lo decía antes Begoña, entre el Arsenal y el Bayern de Múnich. Uh-huh. Que tú decías, Begoña, no muchas esperanzas, lógicamente, ¿no?
No, con ese 0-2 en contra es bastante complicado, ¿no? Decía Mikel Arteta también en esa zona mixta que tampoco se lo van a tomar como un trámite, que si están en la Liga de Campeones hay que pelearla hasta el final y presentar el mejor plantel. Vamos a ver qué presenta Wenger en Múnich. Lo que sí hemos visto es a un Özil más recuperado, y eso es una buena noticia para el Arsenal. Estuvo muy activo en los cuartos de Copa contra el Everton, con gol, con asistencia, jugando más a la izquierda, curiosamente, aunque es verdad que este Arsenal en esas posiciones es un equipo muy dinámico, cuando tiene el balón y los jugadores se intercambian, pero bueno, que Özil esté más recuperado no deja de ser una buena noticia para el Arsenal, por supuesto.
A ver qué tal está el Bayern. Alemania, Pablo Bengoechea, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fernando.
Me imagino que con el pecho hinchado, ¿no? Porque ir 1-1, que entre Thiago Alcántara y que el equipo meta 5 goles en 15 minutos es para estar orgulloso y satisfecho, ¿no?
Sí, Thiago Alcántara ha dejado con la boca abierta más de una persona aquí en Alemania. Su rendimiento da que hablar semana tras semana. Es uno de los fichajes más rentables con el de Javi Martínez que ha hecho el Bayern de Múnich en los últimos tiempos.
Y por lo tanto el Bayern viene con todo, está recuperando, bueno, con todo, con casi todo, porque estaba recuperando a Ribéry y a Robben, y encima el equipo ya está engrasándose, recuperando lesionados y a tope para intentar volver a ganar otra vez al Arsenal, ¿no? Que imagino que será el objetivo.
Sí, el objetivo en este momento es pasar los octavos de final. Guardiola quiere mantener la concentración en el partido a pesar de todos los inconvenientes que se están originando con el caso de Uli Hoeneß, pero como te digo, Fernando, Guardiola quiere que los jugadores estén concentrados en este partido tan importante, y lo que predestinamos todos es que Guardiola apostará por el control del balón para tratar de cansar al Arsenal en este partido tan importante y tratar de convertir, obviamente, un gol que podría llegar a ser definitivo.
Uli Hoeneß, que ha reconocido que ha cometido un delito fiscal en Alemania, ¿no? Cosa que allí hace bastante daño, ¿no?
Exactamente, aquí cuando una persona evade impuestos, a partir de 1 millón de euros ya tiene una prisión, una condena a prisión, ¿no? Y Uli Hoeneß esta mañana declaraba ante el juez que había evadido impuestos por el valor de 18,5 millones de euros.
Que es algo más de 1 millón, o sea que va a tener algún problema, lógicamente, Uli Hoeneß. Eso es lo que rodea al equipo, dentro del equipo y fuera del equipo. Veremos el partido. Muchas gracias, Pablo.
Una fecha, apúntate, Fernando.
Sí.
29 de marzo. Podría ser la fecha en la que el Bayern se consagre campeón de la Bundesliga y sería el tercer título de Pep Guardiola desde su llegada a Alemania.
Lo contaremos en Disfútbol. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo, Fernando.
Eso en clave de Champions, Begoña, y para cerrar hay que decir que entrará en Champions la semana que viene, pero el líder de la liga es el Chelsea, y la imagen del fin de semana Es el viejecito. El viejecito que se marcó de todo ahí en el córner, ¿eh?
El viejecito ha cumplido 33 años este lunes, oficialmente. No sé, según Mourinho a lo mejor tiene más, pero lo cierto es que es un vacile. Todo, la verdad es que es un tío que luego te va ganando con el tiempo. Y ese tipo de gestos que tiene sobre el terreno de juego, pues al final le están haciendo ganar muchísima popularidad aquí en la Premier. Y bueno, pues así celebró el gol que destapó la goleada del Chelsea, y bueno, pues se fue al córner, al banderín, y imitó un viejecito, pero y a Mourinho le pareció bien, ¿eh? No le pareció, dijo que fue muy divertido, hombre, ganando, después de ganar 4-0, ¿qué te va a parecer?
Sienta mejor.
Sienta, ¿no? Bien todo, ¿eh?
Digo que destapó el 4-0, y también lo que destapó es el cabreo de Sherwood, que estuvo muy duro, ¿no?, con sus jugadores después del partido, dijo varias cosas un poco durillas.
Hombre, es que defensivamente el Tottenham...
Tres regalos, ¿no?, de los 4 goles, 3 regalos.
Tremendo, ¿no?, y luego la expulsión también de Kabul, ¿no?, en el minuto 60, que también fue el giro definitivo del partido con ese penalti de Hazard. A ver, también si no hubiera ocurrido el penalti, a lo mejor yo no vi al Chelsea tan fluido, digamos, de cara a la portería de Lloris, pero es verdad que el Tottenham dio muchos regalos, y además es un equipo que no está a la altura con equipos grandes, es decir, que se ha llevado unas cuantas goleadas esta temporada. Sherwood, hombre, igual tiene que hacerse un poco de autocrítica, ¿no? Es un hombre que está variando el sistema según sea el partido, que da la sensación de que no le da una clara identidad a este equipo. La semana pasada jugó con Soldado y Adebayor en aquel partido que ganó contra el Cardiff por 1-0 con gol de Soldado. Esta vez prescinde de Soldado para reforzar, imaginamos, el medio campo defensivamente, pero Sherwood lo que sí tiene claro es que da la sensación de que no va a continuar después del verano. Es verdad que firmó hasta la temporada que viene, pero dijo en rueda de prensa algo bastante revelador, que la directiva está guardando silencio sobre su futuro y que eso pues da pistas sobre lo que puede ocurrir con él. Dicen que Van Gaal está en la retaguardia, porque ya sabemos que va a dejar la selección holandesa después del Mundial.
Tottenham quinto, líder Chelsea tiene 7 puntos sobre el Liverpool y el Arsenal, que tienen un partido menos por lo de la Copa, y 9 sobre el City, que tiene 3 partidos menos y que si los gana pues se pondría como líder por diferencia de goles. Muy bien, Begoña, creo que nos ha quedado completito, ¿eh?
Completito, y tenemos Super Sunday el domingo que viene, porque hay un Manchester United-Liverpool y un Tottenham-Arsenal, o sea que programa doble para los aficionados de la Premier.
Completito el lunes que viene en DC Fútbol. Gracias, Begoña, un beso.
Un saludo.
Otra eliminatoria que hay esta semana es la que se va a cerrar en el Vicente Calderón entre el Atlético de Madrid y el Milan. Ahora le pego un abrazo al papá Vanaglosa, que acaba de irrumpir en este estudio, el papá de Marcos. Pero primero tengo que saludar a David de la Peña. Hola, David, muy bien, ese es Marcos. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
A nosotros no nos toca esto todavía. Te iba a decir, David, que es una eliminatoria que se va a cerrar con un Milan que estaba leyendo hoy en la Gaceta de los Sport que podría perder o dejar de ganar 8 millones de euros si cae en Europa, porque se supone que la temporada que viene por Liga no va a acceder a puestos europeos. Y ahí están haciendo cálculos, ¿no?
No, desde luego a la Champions, desde luego que no, creo que no es matemático, pero vamos, prácticamente imposible. Y evidentemente, pues en sus cálculos seguro que estaba la clasificación para la Champions, no a la de Europa League, que aún la tienen a mano. Y
6 puntos me parece que están, ¿no?
Pues no lo sé de memoria, pero vamos, teniendo en cuenta que la sexta plaza puede dar acceso a los puestos Champions, ellos tienen 35 y el Parma está con 43, con un partido menos, eso sí.
8, entonces.
Sí. Serían, si ganas el Parma, que el partido es en el Olímpico contra la Roma, sería uno más, 9 con el Inter. Pero bueno, evidentemente esa plaza sí la van a disputar, pero hay que tener en cuenta que los ingresos por Europa League desde luego no tienen nada que ver con los de la Champions, según dicen los mismos directivos, ¿no? Evidentemente el objetivo es entrar en Champions y eso ya está olvidado, ¿no?
La derrota 1-0 en Udine reservó Sidor, pensando en la Champions, a 3 jugadores que estuvieron en el banquillo y 2 de ellos entraron en la segunda parte. Eran Kaká, que no jugó, Tarab y Balotelli, que ya está recuperado de su lesión de hombro, ¿no?
Sí. Bueno, se le vio antes de salir que estaba sin camiseta, se le vio que tenía ahí un vendaje especial y tal, pero bueno, lo lógico es creer que Balotelli va a ser titular en el Calderón y también Kaká, también Tarab. Sí que es cierto que reservó hombres importantes, pero bueno, vimos otra vez un Milán bastante espesito, bastante superado por Udinese, que tampoco hizo un grandísimo partido, pero le bastó para llevarse los 3 puntos. Y ahora mismo el Milán pues pone toda su atención en intentar hacer una gesta, yo creo que bastante complicada. Ha dicho Galliani que nada es imposible, pero es muy complicado que el Milán consiga superar al Atlético de Madrid, yo creo.
Sin Montolivo, que todavía cumple sanción.
Cumple sanción.
Pero recupera Montari. Sería De Jong, Montari en el medio, imagino, ¿no?
O de Sien.
Puede ser de Sien.
Puede ser de Sien. Bajas tiene pocas. Realmente el Milán puede elegir, por ejemplo, Sidor entre Zapata, Mex y Rami para el centro de la defensa. Ahí tiene variantes. Puede elegir entre Abate de Siglo, que también los tiene disponibles. Puede elegir también Emanuelson. Luego la línea de las medias puntas. Honda, como sabemos, no puede jugar Champions, pero también tiene la variante Kaká, Tarab, Robinho, ¿no? Y si utiliza tres medias puntas, que ya vimos que en el partido de ida hizo algo diferente porque metió a Poli. Y bueno, luego, evidentemente, arriba yo espero a Balotelli. Vamos a ver. A mí me gustó el Milan en el partido de ida. A mí me sorprendió, de hecho, porque utilizó...
El mejor partido con Sidor, ¿no? Puede
sí,
ser.
Sí, bueno, recuerdo contra la Juventus 45 minutos, por lo menos con balón bastante buenos, mejores que contra el Atleti, pero claro, es una eliminatoria y es diferente, ¿no? Y yo creo que compitió bastante bien el Milan. Dejó sueltos a Kaká y a Balotelli y lo que hizo fue que Essien protegía la banda izquierda, Tarab la derecha y a partir de ahí yo creo que el Milan consiguió desplegarse en alguna ocasión bien. De hecho, en la primera parte Kaká tuvo dos o tres disparos peligrosos. Recordemos el cabezazo también de Poli que lo salva a Courtois en una acción increíble. Y yo, bueno, pues espero algo parecido, ¿no? Desde luego,
O sea, Poli en lugar de, por ejemplo, Tarab, Kaká, Robinho, Balotelli.
Sí, yo creo que...
En uno de esos cuatro que incluye a Poli.
Yo creo que sí. Poli en lugar de Robinho. Y luego Tarab, que sí que está trabajando bastante bien, le estamos viendo muy implicados en una de las dos bandas, y Kaká y Balotelli sueltos, sí repite lo de la ida, que le dio más o menos resultado a Sidor. Yo tenía ganas de ver a Sidor en una eliminatoria, porque no le teníamos medido todavía, y sí que adaptó ciertas cosas, y eso a mí me causó buena sensación.
Sí, porque el equipo tenía que adaptarse.
Efectivamente, efectivamente.
Tiene que retocar cosas.
Claro, yo creo que si hubiésemos visto el Milan de la Liga contra el Atleti, quizá el 0-1, que además fue postrero, o sea que el Milan tenía el 0-0 casi hasta final del partido, hubiese sido imposible.
Buen partido el del Calderón. Para resumir, cositas que te dejen, aparte del Milan, que había que hablar del Milan porque se va a enfrentar con el Atleti en la Champions, cositas que te dejen los dos grandes partidos de la jornada en la Liga, o cositas que tú quieras comentar, empezando si quieres por el Juve-Fiore, que es un partido con mucha rivalidad y que esta semana va a tener continuidad
en la
Europa League.
Bueno, como un poco primer asalto, ¿no?
Primer asalto de los tres, ¿no?
Sí, sí, porque bueno, se va a vivir además con, quizá siempre lo comentamos, ¿no? Del lado de Florencia más con más entusiasmo, ¿no? Porque se le considera el grandísimo rival dentro de Italia, la Juventus. Y bueno, fue un partido que estuvo más competido de lo que pareció en un principio, porque la Juventus en la primera parte dominó por completo, tuvo control absoluto del partido. Otra vez, yo creo que Conte acierta, porque cuando se ha enfrentado a delanteros más rápidos como Gervinho, como Immóvil, él no ha tenido ningún problema en retrasar la línea defensiva, dejar menos espacios. Contra la Fiorentina fue totalmente lo opuesto, porque jugaba Mario Gómez arriba, se fueron a buscarle arriba. En esa salida por abajo que siempre hace la Fiorentina, robó varios balones a Juventus al principio del partido. Intentó cambiar un poquito la Fiore, pero la primera parte fue totalmente de la Juventus. Se fue 1-0 con un golazo de Asamoah. La verdad que para quien no lo haya visto...
Vaya forma de pisar el balón, ¿eh?
Sí, luego el golpeo tiene un poquito de suerte porque pegan un defensa, pero la maniobra para poder disparar es finísima.
El recorte es frenándose, o sea, la pisada frenándose en seco, absolutamente.
Sí. O sea, que esto te lo hace el lateral izquierdo del equipo, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que es un gol maravilloso. Y luego una segunda parte donde la Fiorentina estuvo bastante bien, modificó algunas cositas Montella, empezó a sacar el balón otra vez por abajo, metió a Volski, que ya sabes que me encanta, creo que es un jugador al que tenemos que seguir porque va a tener recorrido seguro, finísimo. Y bueno, estuvo bien la Fiorentina, de hecho tuvo Rayer Matos un cabezazo al larguero en la parte final.
Y la Juve jugando con fuego, metida atrás.
Bueno, la Juventus es que acaba prácticamente 5-4-1, acaba con Llorente solo arriba. Claro, Llorente es un jugador que si no estás un poquito más cerca del área a la hora de correr a los espacios y demás, sí, no es su estilo, sí, ¿no?
Entonces, para contragolpe el solo, no.
Claro, entonces a la Juventus le costó más salir y la segunda parte fue bastante buena de la Fiorentina. Y bueno, pues de cara a ese doble enfrentamiento, a pesar de que sea máximo favorito la Juventus, más teniendo en cuenta que le saca 14 puntos en Liga, segundo clasificado, bueno, pues igual la Fiorentina evidentemente se lo va a tomar como dos finales y va a estar la eliminatoria bonita, creo que un poquito a favor de la Juventus, pero igual está más competida de lo que parece.
¿Golazo de Callejón de cabeza fue justo que el Nápoles le ganara a la Roma en el otro gran partido de la jornada o no?
Bueno, yo creo que la Roma jugó mejor, para mi gusto ejecutó mejor su plan, jugó Gervinho de delantero centro y sin tener mucho balón, ahí me dio la sensación de que intimidó más, durante más minutos por lo menos, pero bueno, cuando tienes dos jugadores, como le pasó a Benítez, que juegan tan bien como hicieron el domingo, pues claro que es justo, ¿no? Reina estuvo espectacular, la verdad es que sacó tres balones decisivos y luego el gol de Callejón, que es un golazo tremendo, que vuelve a aparecer marcando un gol clave, que lleva ya 15 goles, 10 en Serie A.
11 en la, 11 en la Liga.
Son 10 en Serie A. 10. Sí, pero mira, ayer 10 en Serie A, 3 en Champions y 2 en Copa. O al revés, los de Copa y de Champions no estoy seguro, pero son 15 en total. Y bueno, pues evidentemente hay una cosa que está clarísima, es que el Napoli tiene muchísima calidad, no fue un buen día, otra vez viene siendo un poco habitual, ¿no? Que le cueste manejar los partidos como hacía a principio de temporada, pero esa calidad individual que tiene un jugador que Reina, que es campeón del mundo, un jugador como Callejón, que está marcando las diferencias, pues es, ese puntito fue la diferencia que hizo que el Napoli se llevase los tres puntos.
Sí, pues Reina hizo dos paradas.
Sí, dos o tres.
Antológicas, bueno, hay una mano abajo que toca el balón primero, sí, en un compañero.
Sí, sí, que rebota. Y
una reacción.
Y luego hay otro que es un disparo también lejano en la primera parte, que es buenísimo. La parada estuvo muy bien, Reina. La verdad es que a principio de temporada tuvo algunas dudas, pero yo creo que en líneas generales la temporada de Reina es bastante buena.
Decía David que la Roma está segunda a 14 puntos, tiene ese partido a 14 puntos de la Juve, tiene ese partido pendiente con el Parma.
Con el Parma, un Parma que lleva 15 partidos sin perder en Serie A.
Y lleva una racha. Está sexto el Parma.
Está como para meterse en Europa. O sea que sí es cierto que tiene un partido menos la Roma, que dices, bueno, es en casa contra el Parma, pero tienen que ganarlo. Claro,
este Parma hay que ganarle.
Sí, ahora mismo es complicado.
Y del resto, bueno, la Samp protagonizó a lo mejor la remontada de la jornada. Iba perdiendo 0-2 y ganó 4-2, sí, al Livorno.
Y bueno, la victoria del Inter, por comentarla, que bueno, ganó 1-0 al Torino, un poquito un partido cara a cara por los puestos europeos, ¿no? Que también hay varios equipos que están buscando la sexta plaza.
Gol de Palacio.
Gol de Rodrigo Palacio, sí, que ya van 12, que igualó el mejor registro que tenía en Serie A con el Inter, bueno, igualó el registro del año pasado con el Inter. Está siendo para mí el mejor de la temporada, Rodrigo Palacio en conjunto. Y bueno, pues un triunfo que le permite a Mazzarri pensar en llegar a la cuarta plaza, que ahora mismo es de la Fiorentina, pero que tampoco yo creo que le vaya a llegar para puestos Liga de Campeones. Lo dijo Tohir, ¿no? Que el objetivo está el año que viene era estar en Europa League, y yo creo que están cumpliendo los plazos para por lo menos estar ahí y ser reconstruyendo poco a poco.
¿Te queda algún detalle más, David? ¿O esperamos al
nada
cibercafé?
Más. Yo creo que ya esperamos al cibercafé para seguir hablando de la Champions, que tenemos otros partidos,
sí, interesantes,
chulos, chulos.
Interesantes eliminatorias, cuatro eliminatorias esta semana. Vamos primero a volver a visitar el fútbol alemán.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvoll.
Compañero de Marca, Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hemos hablado antes con Pablo Bengochea, que está allí en Alemania, de las sensaciones del Bayern antes del partido contra el Arsenal. Pero te quería preguntar a ti, que también eres voz especializada en este programa en fútbol alemán, fundamentalmente por Thiago. Que me digas lo que te dé la gana de Thiago, que el otro día entra con 1-1 y en 15 minutos el equipo mete 5 goles, que es una salvajada, Alberto.
Bueno, es que de Thiago, que es devoción personal, yo creo que está casi todo dicho. Que a mí, en mi opinión, me parece un error, lo tildaría incluso de histórico, aunque suene un poco fuerte, la decisión del Barcelona de permitirle marchar después de que el año pasado no completara esos famosos partidos que rebajaron su cláusula, y está en un estado de forma de dulce. Lo vimos el miércoles con España, está sobradísimo de confianza, y eso le proporciona que nada más salir, como hizo el otro día, pues meta un pase al hueco para Thomas Müller y que sea el alemán el que defina ese partido con ese 2-1, 1-2 en este caso, que para mí fue clave, porque creo que el 1-6 no hace nada justicia al buen primer tiempo y al planteamiento de Dieter Hecking, sobre todo en la primera mitad.
Hay un debate que, bueno, ahora puedo preguntarle a los chicos del Cibercafé, que ya están preparados para entrar, pero hay un debate en torno al Bayern, que se le ve un poco como invencible. Y yo creo que en los partidos de esta temporada del Bayern, en la mayoría de ellos, hay muchos ejemplos donde mirarse de equipos que le hacen daño, que le llegan, que le crean ocasiones, que le hacen sufrir con la presión. Hay ejemplos de eso esta temporada, Alberto.
Sí, sí, ya te digo que a mí el Wolfsburgo me gustó bastante en el primer tiempo. Creo que le presionó muy bien la salida de balón al equipo de Pep Guardiola. Y lo que pasa que el primer gol rocambolesco de Shaqiri o de Thomas Müller, para mí del suizo, pues cambia bastante el partido, porque hasta ese momento el Bayern no se estaba encontrando nada a gusto. El Wolfsburgo incluso con 1-1 tuvo dos contras poder poner el 2-1 con De Bruyne y con Arnold, que resolvieron bastante mal. Lo que pasa es que los números indican todo lo contrario. El Bayern sumó su 16ª victoria consecutiva, récord en la historia de la Bundesliga, y está solo a una de las 17 que consiguió el Inter de Roberto Mancini, que es el registro histórico de las 5 grandes ligas europeas.
No ha perdido todavía el Bayern. Empezó perdiendo, pero no ha perdido todavía. 22 victorias y 2 empates en 24 partidos. El Dortmund ganó con un gol de un hombre al que no estamos acostumbrados a verle hacer eso, pero Sebastián Kehl se marcó un golazo, ¿eh?
Sí, el Dortmund que está mejorando, quitando la derrota 3-0 que cayó con estrépito en Hamburgo. El Dortmund va mejorando poco a poco. El partido ante el Friburgo no fue desde luego el mejor, pero no estaba Robert Lewandowski, y Sebastián Kehl se sacó de la manga un tirazo desde 30 metros que la verdad yo creo que ha sido el gol de la jornada en Alemania, y nos dejó también el partido del Dortmund una escandalosa bronca de Jürgen Klopp a Nuri Sahin después de que este se olvidara de ir a saludar a los aficionados del Borussia Dortmund.
Vaya bronca, ¿eh? Cuando se pone a dar broncas Jürgen Klopp hay que tomárselo en serio, ¿eh? Además es un tipo alto y con carácter, hay que tomárselo en serio.
O sea, sí, yo vi a Sahin un poco compungido, yo creo que hubiera tirado casi camino de los vestuarios.
Otro detalle de la jornada, Alberto, es el pinchazo del Leverkusen, que por la Champions hay una lucha interesante, ¿eh? Porque el Wolfsburgo quinto, incluso el Augsburgo sexto, el Mainz séptimo, son equipos que no están muy lejos de la tercera plaza, y el Bayer Leverkusen volvió a pinchar otra vez.
Pinchazo casi yo lo pondría entre comillas, porque venía de 5 derrotas consecutivas, al menos pudo sacar un punto, y Leno paró un penalti, que es el quinto que para esta temporada, y buscando a través de internet, está solo uno del registro histórico de la Bundesliga, que está en poder de Thomas Thunder, que lo logró con el 1860 Múnich en 1980, pero no está transmitiendo buenas sensaciones el Leverkusen, y yo creo que esa tercera plaza va a ser para un Schalke que viene al alza, está escalando muchas posiciones, y el otro día dio muestras del poderío que tiene en ataque gracias a Huntelaar con ese hat-trick en la victoria por 4-0 ante el Hoffenheim.
Hat-trick que podría haber sido cuarto si no se le ocurre tirar el penalti así. Esa paradiña interminable, ¿no?, que hizo hasta que casi el hombre se le vino el balón encima y tuvo que tirar, lo tiró fatal y el portero se lo paró.
Sí, creo que eso fue como lo de Sahin, para irse directamente al vestuario. Resolvió muy mal Huntelaar esa pena máxima, porque apenas tomó carrerilla, y yo creo que el portero enseguida se percató de las intenciones del internacional holandés, que todo el resto de acciones que hizo en el partido, el segundo gol es soberbio, fueron magníficas. Ha ganado mucho el Schalke desde la vuelta de Huntelaar, que es el finalizador que les hacía falta, porque hasta entonces veíamos a Kevin Prince-Boateng hacer esas labores de falso 9, y ahora en cambio el ganés está integrado en el doble pivote.
Sí, jugando en el medio del campo. ¿Quieres algún detalle más indicar antes de irnos, Alberto?
Bueno, curioso me pareció la conducta de Aaron Hahn, el futbolista del Werder Bremen, diciéndole a Manuel Grafe que no había habido contacto entre él y Pinola. El colegiado internacional alemán ya había señalado penalti y le obligó a dar marcha atrás. Bueno, una buena conducta de fair play que fue alabada por su entrenador, por Robin Dutt. Y si me permites una noticia de actualidad, decir que Hugh Stevens, hasta la semana pasada entrenador del PAOK de Salónica, se va a hacer cargo del Stuttgart, que empató 2-2 con el Eintracht Braunschweig, para intentar salvar al histórico conjunto de alemán de la quema por el descenso. Ahora mismo está tan solo un puesto por encima de esa promoción que marca otro histórico como es el Hamburgo.
Está 15º el Stuttgart, a un punto del descenso, y está buscando el revulsivo en el nuevo entrenador. Muy bien, Alberto, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Vamos a rematar con la Champions, hay que rematar con la Champions en nuestro Cibercafé. Nuestro querido abogado barcelonés, Borja Pardo, en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Muy buenas tardes, Fernando.
Por ahí también Miquel Moro, en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes.
Y por aquí sigue David de la Peña para hablar de la Champions. Hemos tocado por encima, hemos charlado ya de las dos eliminatorias con españoles, el Barcelona-Manchester City y el Atlético de Madrid-Milan. Pero os escucho lo que me queráis decir brevemente sobre estas dos, lo que os apetezca comentar, Borja.
Pues te diría que lo más interesante, el Atlético de Madrid-Milan. Creo que es de las eliminatorias que se juega esta semana, seguramente la que esté más abierta, toda vez que Bayern de Múnich lo tiene muy de cara, el Paris Saint-Germain lo tiene no de cara, tiene pie y tres cuartos en cuartos de final. Y bueno, el Barcelona, cuidado, porque el Barcelona, tal como está, con la inestabilidad reinante en las últimas semanas, no es descabellado pensar que el City, un equipo con talento más allá del CAO, el otro día en FA Cup con el Wigan, pudiera voltear la eliminatoria.
Oh, por lo menos ponérselo difícil al Barça, ¿no?
Sí, lo que pasa que el City juega contra la historia. Creo que únicamente el Ajax y no sé qué equipo, el Inter, han remontado en competición europea en fase del CAO, habiendo perdido la ida en casa, y es complicado pensar que el City lo pueda conseguir, pero repito, talento le sobra. Y lo que te decía, el Atlético de Madrid-Milan es un 0-1, bien haría el Atlético en no confiarse.
Sí, mejor no confiarse.
Claro, si bien es cierto que el Milan viene como viene, cayó el otro día en el Friuli, en gol de Di Natale, la enésima derrota del Milan de Sidor, pero repito, el Atlético un mal partido lo puede tener y le puede costar la eliminación.
Lo tuvo en la ida, ¿eh? En la ida no fue una buena versión del Atlético, hay que recordarlo. Conviene hacer un partido con tensión como le gusta al Cholo Simeone. Miquel, ¿qué me dices tú?
Pues la verdad es que los últimos resultados domésticos de City y Barça pues abren la eliminatoria más de lo que pensábamos justo cuando acabó el partido de ida, que vimos un 0-2, un Barça más o menos solvente, un City que respetó quizás demasiado al Barça. Y bueno, pues han pasado dos semanas, los equipos han cosechado unos resultados que desde luego no les van a hacer encarar con confianza, más allá del marcador de la ida del partido, y eso presenta una eliminatoria nueva. Muchos la damos como la más igualada, después de la ida ya la cosa bajó un poco el tono, pero ahora entre los dos se han encargado de reanimarnos otra vez hasta con la eliminatoria. En cuanto a lo del Milan, creo que Borja ha dado con la clave. Es un equipo que tiene mucho peso histórico en la competición, el Milan. Tiene un resultado corto.
Y unas cuantas Copas de Europa. O sea,
sí, sí.
El palmarés lo tiene, eso está claro.
Exacto. Va a ir al Calderón con un palmarés impresionante, de los mejores del mundo. Y solo con eso hay que tenerle bastante respeto, más allá de que el Atlético de Madrid, como decís, con un partido que no fue de los más brillantes de la temporada, sí que tuvo la fortuna de traer un muy buen resultado de Milán.
No sé si lo hemos comentado, yo creo que no. El Manchester City sin De Michelis, que fue expulsado en el partido de ida, no puede jugar el partido de vuelta. De Michelis volvió a fallar, qué cachondo. Volvió a fallar este fin de semana en el partido de Copa contra el Wigan. ¿Quieres decir algo del Barça City, David?
Bueno, simplemente decir que el Manchester City va al Camp Nou sin absolutamente nada que perder. O sea, no tiene que defender un resultado.
Tiene que atacar.
Sí, las críticas ya llegaron en el partido de ida. O sea, es decir, después,
el planteamiento va a ser distinto. Eso está clarísimo.
Claro, y bueno, tiene algunos de los mejores jugadores del mundo. Esta vez cuenta con Agüero, tiene ya a Touré. Entonces, evidentemente, el Barcelona tiene un resultado que es muy bueno. Un 0-2 fuera de casa en Europa es buenísimo. Pero el Manchester City tiene ese aliciente de que algunos de los mejores jugadores del mundo no tienen nada que perder. Entonces, bueno, pues será clave, sobre todo estos 15 primeros minutos, 20 primeros minutos, pues si coge alguna jugada al City peligrosa. Si no, evidentemente el Barcelona debería tenerlo controlado, pero tiene ese puntito de peligro el City de que tiene jugadores de primerísimo nivel.
Hemos hablado también del Bayern Arsenal con Begoña, con Pablo, con Alberto, pero también lo que me queráis decir, es una eliminatoria con un resultado decantado, lo fue el año pasado y el Bayern casi se lleva un susto, y yo creo que en los últimos días, Borja, lo que incide Guardiola es en no caer en el mismo error, y además es un entrenador que siempre está obsesionado con ese tipo de detalles, no descuidarlos mucho.
Guardiola, la filosofía previa al partido la domina bien. Él sabe crear un estado anímico que favorezca la concentración en partidos de este calado. Lo hizo en el Barcelona durante 3-4 temporadas y lo está haciendo en el Bayern. Un Bayern que tiene la Bundesliga decidida, que cuando el partido se le tuerce en un arrebato de furia, te acaba metiendo 5 goles, lo cual es un golpe de autoridad ante todo el continente, y creo que esta vez no va a pasar lo del año pasado, que es cierto lo que comentas. Yo recuerdo aquel partido, es un partido engañoso, porque el Bayern tiene dominado el partido, y dos goles del Arsenal, uno en el tramo final, al final acaba pidiendo la hora al Bayern, en una eliminatoria que tenía totalmente decantada. Repito, Guardiola habrá tomado buena nota de eso, y yo apostaría por la victoria bávara casi convencido.
Miquel, ¿qué me dices tú?
No, fíjate que en esta sección solemos ser todos de una línea de pensamiento bastante parecida, pero no me acabo de convencer esto que dice Borja del arrebato de furia del Bayern de Guardiola, porque sin ir más lejos, el último partido que jugó se le complicó en el Wolfsburgo y bueno, acabó 1-6. No fue desde luego el mejor partido del Bayern y exacto, o sea, simplemente castigando las pérdidas del Wolfsburgo lo humilló en su estadio. Es un equipo que te plantea un plan A. Cuando se ve abocado no te voy a decir fracaso, pero sí que desde luego no va a sacar el resultado, consigue pues eso, una plantilla larga y con muchos jugadores diferentes de perfiles que pueden aportar diferentes soluciones, volteó el partido. Eso es con lo que quizás más confíe Guardiola, ¿no? Lo que decís, le tiene mucho respeto a cualquier equipo al que se enfrente, ya no solo al Arsenal, más allá del resultado con el que arranque en la ida, y si sabe que si se le torciera la eliminatoria con un 0-1 o con un resultado que pudiera hacerse peligrar esa tranquilidad, tiene recursos como para voltearlo. El Arsenal, pues como ha comentado David del City, que no tiene nada que perder, aquí tres cuartos de lo mismo. Se va a presentar allí con el resultado con un resultado sin defender y con ya un partido a cara o cruz, seguramente planteará algo quizás no arriesgado o no suicida, pero sí que le vaya a buscar las opciones al Bayern, y por eso seguramente es uno de los partidos a ver.
David.
Bueno, yo creo que aquí sobre todo hay que tener en cuenta la figura de Guardiola, ¿no? Que lo que ha comentado Borja, estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Este tipo de partidos que parecen ya resueltos, él siempre da con la tecla para mantener la activación de los jugadores, siempre él, además, si ve algo que no va bien en dirección de campo es finísimo, ¿no? Entonces a mí me parece que el Arsenal lo tiene muy, muy, muy difícil. De hecho, me parecería muy sorprendente que no pasase
el Bayern. Sí, sería una campanada, claro, sí, histórica.
O sea, sería cuestión de que a lo mejor pues en una jugada al principio te expulsan al portero, yo qué sé, una jugada de este tipo, ¿no?
Cosas,
o sea,
que pueden pasar.
Cosas que pueden pasar, exactamente. Pero si el discurso es un partido lógico, donde no hay expulsados, ¿no? Donde transcurre el partido con normalidad, creo que es prácticamente imposible que el Arsenal le remonte al Bayern, porque
creo...
es que...
Sí, David, creo que en la previa, bueno, o esta mañana o ayer, del Guardiola lo que había dicho era que, bueno, se había filtrado, que le había dicho a los jugadores que no quería que Phil tocara ni un balón. O sea, que ya
sí,
por lo menos...
lo he leído esta mañana en algún sitio, sí.
Sí, o sea, que ya por lo menos les ha puesto un deber, ¿no?, para ese partido.
Sí, hombre,
sabes que... Seguramente por eso ya les tengo un poco en tensión.
Sí, sabes que con Guardiola, además es que sabes que si...
La relajación es imposible.
Claro, y si a Guardiola ve algo que no está funcionando, él rápido reacciona, ¿no? Es complicado que el Bayern en ese sentido deje cosas al azar, ¿no? Por eso lo veo muy complicado.
Y la eliminatoria que nos queda, el PSG-Leverkusen, vamos a ver a un PSG relajado, pero que tiene tal plantillón que puede dar rotaciones, Borja, y puede hacer jugar a jugadores como, por ejemplo, Cavani, que a mí me extrañó que haciendo rotaciones este fin de semana no fuera titular, pero entró en la segunda parte y Cavani puede jugar. También venía de partido internacional con Francia, pero Cavani puede jugar y podemos ver a jugadores que tienen menos minutos y que aún así hacen un equipazo. O sea que el PSG, imagino que a buscar otra victoria,
sí,
más.
Gente como Cavani, Rabiot, gente joven del PSG, tiene margen de sobra para alternar el equipo, para meter 6-7 figuras suplentes y seguramente acabar ganando el partido, porque el Leverkusen viene de donde viene. Empató en Hannover este fin de semana, llevaba 3 derrotas consecutivas en Bundesliga y el negociado del equipo de la Aspirina está en la liga alemana, porque era sólido en la segunda posición y la debacle que ha tenido en el último mes está haciendo que se le complique incluso la tercera plaza, porque está el Schalke ahí, ahora cuarto, casi empatado con el Leverkusen, y recordemos que el cuarto en Alemania tiene que jugar la previa de Champions, y la previa de Champions, tal como está configurada ahora, sí, te puede tocar el tercero de Italia, por ejemplo, es sí, complicado.
Sí, decíamos antes con Alberto Rubio que además está no muy cara esa cuarta plaza en Alemania, está bastante abierta. Miquel, ¿quieres decir algo del PSG-Leverkusen?
No, la verdad es que es un partido que Ibrahimovic se encargó de matar en la ida, ¿no? No dejó mucho resquicio, y sobre todo el Leverkusen como decís, ¿no? Que vienen de una dinámica tan mala que es que tienes pocas esperanzas las que agarrarte para que le plante cara al Paris Saint-Germain ahí en el Parque de los Príncipes. Pero sería pues tratar de evitar un resultado sonrojante y salir adelante pensando ya en lo que decís, en la Bundesliga, en asegurarse plaza europea si no es de Champions y la temporada que viene será otra historia.
Para que no juegue Ibra esta semana, mucho trabajo psicológico tiene que hacer Blanc para que no veamos a Ibrahimovic jugar otra vez, intentar superar ese récord de 10 goles, 38 en total, los mismos que Cristiano, que es una salvajada, David.
Una salvajada, ¿no? Bueno, lo bueno del Paris Saint-Germain Leverkusen es que vamos a poder ver el Barça City sin el resquemor de estarnos perdiendo nada,
sin,
¿no?
Sin preocuparnos,
yo,
¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Porque está muy resuelto. Quien no haya visto el pase que le da Ibrahimovic a la Betsy este fin de semana, que se lo busque.
De espuela a un metro y pico del suelo.
Sí, sí. Y en el centro del campo.
Y en el centro del campo.
Que le deja solo en uno contra uno. Que lo vea alguien en YouTube quien no lo haya visto porque es una burrada.
Ibrahimovic, perdona David, lleva 38 goles los mismos que Cristiano y es el máximo asistente de las grandes ligas europeas con 12 asistencias.
Es que
es una cosa de loco.
Fernando, tú fíjate que es una cosa que hemos comentado muchas veces, que Ibrahimovic en una liga, la liga francesa siendo de las más potentes del continente, no es quizás una de del top 3, y la llegada de un jugador de ese nivel a una liga, digámoslo, de segunda categoría, iba a provocar esto, que se saliera, bueno, que explotara los números y que de esta forma tuviera la misma relevancia, pues eso, de dos monstruos como Cristiano Ronaldo y Messi.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que los está explotando en la Champions también, ¿eh?
Es que este sí, claro, tipo... porque es la inercia que lleva, de todas las semanas de exhibición, entre semana no va a ser diferente.
¿Qué quieres decir?
Pero bueno, sí, la verdad es que es un escándalo la temporada de Ibrahimovic, ¿eh? Desde que llegó a París pensábamos que iba por la pasta y seguramente vaya en parte por eso, pero que desde luego nos está olvidando de dónde sale ese dinero, de sus actuaciones.
Quería comentarte que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Fer, de que tiene Blanc un elenco de estrellas para poder rotar. Por ejemplo, no está jugando Cavani, Lucas Moura lo está haciendo increíble.
Bueno, Lucas Moura
el otro
está...
día casi hace un golazo tremendo.
Una carrera de 70 metros.
Bueno, esa también es una exageración. Pero bueno, al hilo de esto, quería comentar que puedo rotar muchísimo, pero si falta Ibrahimovic, la cosa cambia, porque a mí me da la sensación de que el equipo está construido totalmente para que él sea el foco, ¿no? Los dos extremos, que son casi delanteros, hacen en momentos ocupan esa posición de 9 para que él juegue donde le dé la gana, se asocia en el mediocampo, juega totalmente liberado, de ahí también este número de asistencias que tú comentabas. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy es el jugador más irreemplazable, pero incluso al nivel de cuando ha faltado Messi, cuando ha faltado Cristiano Ronaldo, que dices, son insustituibles, pues incluso a lo mejor el Madrid, el Barça, tiene más recursos para sustituir a estos dos jugadores que el Paris Saint-Germain y Ibrahimovic, por el rol que tiene, evidentemente por el nivel del jugador, que es brutal, y por las características concretas del sistema, ¿no? Que me parece un sistema totalmente enfocado a que él rinda bien y lo está consiguiendo sin duda Laurent Blanc.
Un buen mensaje. Si falla Ibrahimovic, vamos a ver cómo juega el PSG.
Yo no es que tenga ganas de verlo, pero desde luego, si se enfrentase un rival español contra el Paris Saint-Germain y faltase Ibrahimovic, estaría bastante más tranquilo, bastante más tranquilo.
Bueno, el mensaje de los partidos de Champions de esta semana, la semana que viene más. Muchas gracias, Borja.
Una reflexión muy rápida, Fernando.
Dime.
El partido del Barça. Cuando acabó el partido en el Etihad 0-2, aquí en Barcelona todo el mundo coincidía que el Barça estaba prácticamente en cuartos de final. La sensación a día de hoy es que el 1-3 que mete al City no es para nada descabellado, ya te lo digo.
Sí, no hay mucho optimismo en Barcelona, por lo que podemos palpar no hay mucho.
Habéis enchufado el cagómetro, pero a tope.
eso diría Guas. Muchas gracias, Exacto. Borja.
Un abrazo.
Gracias, bien. Miquel.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias, David.
A ti, Fer, un abrazo.
Hay otros equipos españoles que están buscando su suerte en Europa. Dos de ellos se enfrentan, además, en un derbi que va a ser muy bonito en la Europa League. Enseguida hablamos de eso.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, futbolcope.
Europa League con nuestro compañero Javi Martínez. Hola, Javier.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Deseando ver el derbi de Sevilla en la Europa League o qué? Estamos
sí,
deseando todo,
partidazo, ¿no? Y además yo creo que es el derbi más bonito de España para mí.
también está el básquet gallego, pero bueno, es uno que me gusta mucho y que además que nunca se ha jugado en Europa y creo que va a estar muy divertido. Además, los dos equipos llegan en situaciones muy dispares porque el equipo de Emery está ahora mismo en la séptima posición, viene a ganar bien en Almería ayer y ahí, en cambio, el Betis, pues ya sabemos cómo va último, y aunque ganó este fin de semana, pues está en una situación mucho más complicada. Y bueno, el Sevilla ha reservado, por ejemplo, a Rakitic ayer en el partido, y aún así ganó con solvencia. Yo creo que es un equipo que va a más, porque fue el equipo seguramente de España que más cambió la plantilla este verano, con muchos jugadores nuevos, la salida de Navas y Negredo, fichajes como el de Vaca o el de Gameiro, y por fin está empezando a funcionar. Y el Betis, pues, aunque no va muy bien en la liga, es verdad que tiene jugadores muy de mucha calidad, como Rubén Castro, que le pueden poner en problemas al Sevilla, como se despiste. Así que yo creo que ese es el partido de la jornada, prácticamente.
Sí, es el derbi, es un derbi muy, muy bonito. Ahora hablaremos de otro que también es casi un derbi y también va a ser muy bonito, que tuvimos también este fin de semana en la liga, pero primero hay que hablar del otro equipo español en el Liza, que se va a enfrentar a un rival que no se le conoce mucho, pero que es un equipo que ya ha demostrado este año que hay que tener cuidado con él.
Sí, yo creo que ahora mismo el Ludogorets es, junto al Red Bull de Salzburgo, pues la revelación de esta competición. Un equipo que fue fundado en 2001, o sea, hace 12 años nada más, ascendió en primera hace 3 años y desde entonces, pues el primer año en primera ganó el doblete, el siguiente ganó la liga y este año pues va camino de repetir título y también pues ha hecho una Europa League espectacular porque ganó el grupo con mucha autoridad. Y luego la eliminatoria,
grupo en el que estaba el PSV, recuerdo.
Exacto. Y ahora la eliminatoria contra el Lazio, que es un equipo pues importante, que tiene jugadores conocidos como Klose o Hernanes, ganó en Roma y consiguió empatar en la in extremis allí en la vuelta, pero bueno, ha conseguido clasificarse, está invicto todavía en la Europa League el Ludogorets, y es un equipo en el que juega pues el español Dani Ábalo, que jugó en el Celta, por ejemplo, y tiene jugadores pues peligrosos como el mediapunta brasileño Marcelinho y el delantero esloveno Roman Beciak. Y el Valencia, que yo creo que está en una buena situación también, lo hablábamos del Sevilla, el Valencia está creciendo, parece que con Pizzi ha ganado confianza, hay jugadores como Keita y Senderos que están entrando bien en el equipo, y muchos jóvenes también, como Paco Alcácer, que ayer marcó, Bernat o Fede, y yo creo que los valencianistas pueden estar ilusionados y pasa una eliminatoria también bastante interesante.
El Ludogorets jugó previa de Champions, pero al final cayó a Europa League y está haciendo una competición muy, muy
cayó
buena.
Contra el Basilea, pasó un par de rondas y al final cayó en la última ronda contra el Basilea, y yo creo que es un equipo, habrá que ver, porque ya sabes que estos equipos muchas veces que dependen de la inversión, de repente puede desaparecer, como pasó con el Anchi, pero bueno, es un equipo que puede ser un equipo a seguir en los próximos años en Europa. Y bueno, entre los otros partidos, pues destacar un partido que a mí me parece muy bonito, que es el Basilea-Red Bull, porque son dos equipos, digamos que ahora mismo es el equipo más grande de Suiza con diferencia y el equipo que mejor está jugando, el más importante de Austria, que son dos países además limítrofes que tienen mucha relación histórica. Uh-huh. Y también son dos ejemplos de que los equipos grandes de las ligas menores pueden competir al mismo nivel que los equipos medianos de las ligas más importantes. Y aunque el Basilea lleva unos años que ya está destacando en Europa y tiene más experiencia en competiciones europeas, para mí el Red Bull es el favorito de esta eliminatoria porque los suizos lideran la liga con comodidad, pero llevan unos resultados malos, llevan 3 empates consecutivos en liga. Uh-huh. Este fin de semana han empatado contra el Saint-Gallen y ahora mismo no están en el mejor momento de la temporada. Recordemos que se le fue Salah al Chelsea en invierno. Y en cambio el Red Bull, pues ahora mismo es el equipo más en forma de Europa, es el líder más sólido de Europa. Fíjate que tiene mejor diferencia que, por ejemplo, pueda tener el Bayern o el Celtic o el Olympiacos en su liga. Lleva 25 puntos al segundo clasificado en la liga austríaca y lleva 15 partidos seguidos oficiales ganando, además de algunos amistosos, como por ejemplo la goleada que le metió al Bayern en invierno. Y bueno, además el Red Bull tiene a Jonathan Soriano, que es ahora mismo el máximo goleador tanto de la Bundesliga austriaca como de esta Europa League, y es otra sorpresa muy positiva. Ganó todos los partidos de la fase de grupos también el Red Bull, le metió pues un auténtico baño al Ajax, que también es un equipo importante, que le vimos ganar al Barcelona, por ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que este Basilea Red Bull es la eliminatoria más bonita, digamos, aunque no sean los dos equipos con más nombre.
Hay otros partidos que son muy bonitos, porque hay un Porto-Nápoles o hay un Juve-Fiorentina, que ya sí. Hemos hablado del partido de la Liga, hay un Tottenham-Benfica y eliminatoria muy bonitas también, ¿no?
Exacto, el Tottenham-Benfica, por ejemplo, pues el Tottenham ahora mismo tampoco está en el mejor momento, ha perdido contra el Chelsea goleado, contra el equipo de Mourinho, y parece que no arranca todavía con Sherwood, aunque se gastaron mucho dinero este verano para cubrir la baja de Bale. Y bueno, intentará ganar al Benfica, que está en mucha mejor forma, que va primero en la Liga. Y luego quería destacar también el Juventus-Fiorentina, que es un partido que se ha jugado este fin de semana, ayer, que ganó la Juventus al equipo de Florencia, y que bueno, la Juventus que tiene la liga medio ganada, y yo creo que la Europa League es una buena manera también de conseguir otro trofeo que le saque de la monotonía de la Serie A, que la tienen un poco ya como la dan como ganada, y además con la victoria del Nápoles, pues la tienen casi sentenciada.
Eliminatorias bonitas que tenemos en la Europa League, octavos de final, partidos de ida, la semana que viene la vuelta y hablaremos. Muchas gracias, Javier.
Gracias, Fernando.
Vamos a Sudamérica. Sudamérica con nuestro especialista en fútbol en América, en fútbol de todo el continente, que es Ariel Judas y vive en Nueva York. Hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, todo bien?
Todo muy bien.
Disfrutando del fútbol que hay en Argentina, que estamos en pleno torneo y hay algunas cosas interesantes que contar, ¿no Ariel?
Sí, por ejemplo, ayer tuvimos un partido muy interesante, sobre todo bastante morboso, que fue el Racing contra Boca. Racing llegó en la última posición del torneo, Boca en el escalón 14, o sea que eso reflejaba lo mal que estaban los dos equipos hasta ahora. Siguen estando mal, no es que haya mejorado muchísimo. Boca ganó 1-2, Racing vive un momento realmente muy preocupante, con posibilidades cada vez más concretas de sufrir y tener que luchar por la permanencia en este mismo semestre y no la próxima temporada si esto continúa así. Apenas ganó un partido, empató otro y luego perdió todo lo demás que le tocó tocar, que le tocó jugar en este campeonato final. Lo de Boca, bueno, es bueno porque enlazó dos victorias consecutivas jugando relativamente bien el primer tiempo contra Racing, pero en Boca estamos en este momento apuntando la atención en otro sentido, no en el juego. Lo dejamos tranquilo a Carlos Bianchi por unos días en cuanto a la organización táctica del equipo, y lo que preocupa es la situación que hay en el vestuario. Se ha producido un hecho bastante inusual, bastante raro, a fines de la semana pasada, cuando una pieza importante del equipo, como es el volante Pablo Ledesma, acusó directamente en una conferencia de prensa un poco improvisada al arquero del equipo, al portero del equipo, capitán hasta no hace mucho, Agustín Orión, de ser el topo, que le pasa a la prensa deportiva, concretamente al periódico Le, intimidades del vestuario. Esto se produjo cuando Orión estaba con la selección argentina en Rumania. El viernes Orión regresó a los entrenamientos de Boca y una discusión muy fuerte, incluso terminó con golpes de puño entre Orión y Pablo Ledesma. Pablo Ledesma, liberado de tener que jugar en los próximos partidos con Boca, parece que terminó bastante lastimado, y un plantel visiblemente fracturado, mucho más de lo que se suponía en los últimos años. Es una historia larga esta que aparece en Boca, digamos, el viejo enfrentamiento entre el grupo de Juan Román Riquelme y quien se oponga a ese grupo. Anteriormente fue Palermo, Barros Esqueloto, Santiago Silva más recientemente, Erviti, jugadores que han destacado en el plantel, pero que de una manera u otra terminaron enfrentados con Riquelme y sus seguidores dentro del plantel, y que hoy terminan cobrándose como víctima, al menos de cara al público, Agustín Orión, una pieza muy importante de Boca. Boca ha salvado algunos puntos del principio del campeonato, básicamente por la buena tarea de Agustín Orión, que hoy por hoy queda allí en entredicho delante de la prensa.
¿Cómo está Boca, eh? Madre mía. Vaya sí. Cosas están pasando, sobre todo fuera del campo. Tenemos fútbol en Brasil. Son los campeonatos estaduales, en realidad, que sirven para rellenar el calendario, apretar más bien el calendario y bueno, para dejar algunos detalles. Por ejemplo, cuando hay clásicos, que este fin de semana en el Campeonato Paulista hemos tenido el clásico brasileño, donde vimos, por ejemplo, un golazo de Paulo Henrique Ganso, ¿no, Ariel?
Sí, un auténtico golazo de Pablo Henrique Ganso, un 2-3, victoria de Sao Paulo sobre Corinthians, jugando como visitante el equipo tricolor. Curiosidades, un golazo de Ganso, que hay que verlo, hay que buscarlo en internet y agendarlo porque realmente vale la pena. Uh-huh. Y los dos goles del Corinthians fueron dos goles en contra de Antonio Carlos, defensa del Sao Paulo, o sea que los 5 goles de ese clásico fueron marcados por jugadores con la camiseta del equipo visitante. El otro gol fue de Luis Fabiano y el último de Caio. Todos los goles, los 3 goles, digamos, buenos del Sao Paulo fueron realmente bastante notables. El mejor, el de Ganso, pero la jugada que se termina en el gol de Luis Fabiano también fue bastante notable, con participación del uruguayo Pereira también.
Me dices que uno de los equipos más en forma del continente ahora mismo está en Chile.
Sí, ayer tuiteé eso, ¿no? Que el Colo-Colo hoy por hoy para mí es el equipo más en forma de Sudamérica, y muchos me contestaban que la liga chilena no es tan potente como otras, pero bueno, de lo que vemos hoy, de la fotografía que se puede sacar a principios de marzo, es el estadual, ¿son los estaduales brasileños mejores que la primera división chilena? Creo que no. Está el campeonato argentino con un nivel rebosante como para decir que es claramente superior a la liga chilena.
Sí, no, no, quizá no.
Tampoco. Tal vez la lucha está entre Colombia y la, o sea, el torneo de apertura de Colombia y el clausura de Chile. Creo que en este momento el mejor fútbol de Sudamérica se está viendo en esos dos campeonatos, en esas dos ligas, y hoy Colo-Colo es el equipo con mucha diferencia más en forma de la primera división chilena. En la décima jornada le ganó por 1-5 a La Calera, es la novena, el noveno triunfo que consigue el equipo cacique, empató el partido restante, y de esas 9 victorias, 4 fueron goleadas muy importantes, un 2-5 contra Iquique, un 5-3 contra Huachipato, un 1-4 contra Unión Española, y el de este fin de semana contra Unión La Calera. Es realmente para tener en cuenta, porque en materia ofensiva tiene algunas fallas en defensa, pero en materia ofensiva realmente es un equipo muy interesante, muy efectivo, y que es incontestable en este momento en el campeonato de primera división en Chile.
¿A quién destacamos? Tiene un chavalito arriba, Nico Orellana, tiene a centrocampistas como Fierro, ex de Flamengo, Fuensalida, como Valdés, el ex de la Liga Italiana, tiene varios futbolistas interesantes chilenos, ¿no, Ariel?
Sí, y Esteban Paredes es a día de hoy la gran figura del equipo, es el goleador del campeonato, tiene 9 tantos y es el estandarte de Colo-Colo en esta lucha por el título de primera división número 30, que sería para el cacique. Todo parece indicar que se va a quedar en manos de Colo-Colo ese título, pero bueno, todavía falta un poquito para terminar de definir el torneo clausura chileno.
Me comentas que hay en Bolivia un caso Azcargorta relacionado con la selección y con uno de los equipos principales del país. ¿Qué ha pasado?
Sí, pues nada, que Azcargorta, que hasta este fin de semana era el seleccionador de Bolivia, fue cesado por la federación luego de que Azcargorta diera a entender que está en un estado avanzado de negociaciones con el Bolívar para hacerse cargo del equipo, uno de los equipos más importantes del país, el equipo en el que estaba Miguel Ángel Portugal hasta el año pasado. La sola noticia, el solo anuncio de que Azcargorta estaba negociando con el Bolívar, sirvió a la federación para, bueno, cesarlo en el cargo. No se sabe quién lo va a reemplazar, dentro de poco tienen algunos amistosos, entre ellos uno con España, si no me equivoco.
Sí, sí,
bueno,
con
Sevilla. Sí, hay bastante incertidumbre sobre quién se va a hacer cargo de la selección, que más allá del mal desempeño que tuvo Paraguay en esta última eliminatoria, en los últimos procesos de clasificación a mundiales, podemos decir que es la selección más floja del continente, ¿no? O sea que tienen que buscar rápidamente una forma de reformularse, valga la redundancia, y volver a ser competitivos como lo fueron no hace tanto tiempo atrás.
Y esta semana vuelve la Copa Libertadores, que la semana pasada no tuvimos partido porque hubo selecciones, pero vuelve otra vez a rodar y está interesante, tiene partidos y equipos interesantes que ver, Ariel.
Hay un partido este mismo martes muy interesante, Atlético Nacional de Colombia contra Nacional de Montevideo, grupo 6, ese grupo que para mí es el más atractivo de todos.
El grupo que está liderando Gremio de Porto Alegre.
Exactamente, Gremio, Newell's, Atlético Nacional de Colombia y Nacional de Montevideo. Si Nacional de Uruguay no gana, que lo va a tener muy complicado para ganar, prácticamente se queda sin opciones de avanzar a la próxima ronda. Eso me parece que es interesante ver de qué manera puede reaccionar el equipo de Peluso en un partido que prácticamente es de vida o muerte a nivel internacional para ellos. Y luego en el martes tenemos nuevas presentaciones de León y de Santos Laguna, los equipos mexicanos que lo están haciendo muy bien.
Sí, sí.
Si Santos Laguna gana en Venezuela contra Anzoátegui, prácticamente ya tendría pie y medio en la próxima ronda, lo cual sería muy importante para el equipo lagunero. El miércoles tenemos también algún partido interesante, sobre todo por el grupo 2, que está bastante equilibrado. Tenemos Independiente del Valle de Ecuador contra Botafogo de Brasil, San Lorenzo de Argentina contra Unión Española. Puede ser un partido complicado para San Lorenzo, porque Unión Española está haciendo bastante bien en los últimos años a nivel internacional, al menos.
Uh-huh.
Y el jueves tenemos otra vez en el grupo que mencionábamos antes, en el grupo 6, un Gremio contra Newell's y un Deportivo Cali contra Lanús en el grupo 3. Lanús, que también apuntaba a hacer un muy buen papel en la Copa Libertadores, está más o menos en una situación similar a la de Nacional de Montevideo. Si no reacciona en este partido contra el equipo colombiano, lo va a tener realmente difícil para seguir progresando en la Copa Libertadores, o al menos para aspirar a pasar a la próxima etapa.
Mini guía de la Copa Libertadores aquí en This is Football, y repasamos todas las semanas con Ariel Judas. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando, gracias.
Señor productor de este programa, don Antonio Pérez del Chato, ¿cómo está
usted? Hola, señor director, don Fernando Evangelio.
¿Le ha gustado el capítulo número 153? He tenido que mirar el número.
Mucho, me ha gustado hablar con Iván Ramis.
Qué majete, Ramis, ¿eh?
Muy majete, y sobre todo...
Ejemplo de superación. Ha estado 11 meses en el dique seco, el pobre.
Intentamos hablar con él hace un tiempo y nos dijo que quería recuperarse de la lesión, que estaba ahí muy jorobado, y es una alegría poder meterle encima, después de haber ganado contra el City, así que tan contento. Muy bien el programa.
¿Y la recomendación su recomendación musical, qué tal va?
Pues el... Bien, ya sabes, yo siempre elogio mi recomendación
eso
musical.
Eso es una garantía de...
Hoy, ya sabes, mi tema. El viernes fui a un concierto. El otro día te dije que me había comprado ya las entradas. El viernes fui a un concierto, tributo a Extremo Duro y Marea. El otro día puse una canción de Extremo, hoy toca una de Marea.
Anda,
ahí va. No he cogido una fuerte, porque tiene alguna que...
Los caballos negros son... Las cerraduras son negras.
Se llama Ciudad de los Gitanos.
Para que podamos hablar un poquito.
Sí,
¿no?
Sí, de verdad, es que he ido quitando canciones, porque esta no podemos hablar, esta tampoco. He escogido esta, que es una de las que más me gusta, es una letra de Lorca, y es una canción muy bonita, de Marea, y aquí la podemos oír un poquito.
Le va a servir a usted para cerrar el programa, porque vamos a terminar el programa con ella. Y mientras tanto, usted trufa su agenda, sus cositas.
Ya,
¿no?
Hemos hablado de todos los partidos entre semana, Champions League martes y miércoles, el jueves Europa League, el fin de semana vuelven las ligas, la Premier, jornada número 30 ya, el sábado a las 2 menos cuarto, Hull City, Manchester City, a las 6 y media Aston Villa, Chelsea, el domingo a las 2 y media Manchester United, Liverpool, a las 5 Tottenham, Arsenal, Calcio, jornada 28, el sábado a las 9 menos cuarto, Elas Verona, Inter de Milán, solo un partido el sábado, se nota que ya nos van copiando los de Italia, ¿no? Sí. Dijo, es que todavía están tardando un poquito.
No, es porque hay Europa League, pero vale.
Da igual, pero si es que da
si
igual.
Si quieren quedarse con eso.
Pues bueno, aquí también tenemos Europa League y tenemos no sé cuántos partidos el sábado, pero bueno, da igual, eso ya para otro
y uno,
día.
Y uno el viernes, pero bueno, eso es para otro.
Y otro el sábado. El domingo a las 3 destacan Cagliari, Lazio y Milán Parma, a las 9 menos cuarto, Fiorentina, Chievo y Génova, Juve, y dos partidos el lunes, a las 7, Torino, Nápoles, a las 9 de la noche, Roma, Udinese. Alemania, jornada 25. El viernes a las 8 y media, Habsburgo, Schalke, antes de jugar contra el Real Madrid. El sábado a las 3 y media, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach. A las 6 y media, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen. En Francia, jornada número 29. El sábado a las 4 y media, Lille-Nantes. El domingo a las 5, Olympique de Lyon, Mónaco. A las 9, Paris Saint-Germain, Saint-Étienne.
Gracias, señor Chato, productor de este programa.
De nada.
Gracias a José Antonio Hernández, que es el santo varón que nos aguanta en la técnica cada lunes de este mes de marzo. Por las calles de penumbra. Y el resto del año también. Y gracias a vosotros por estar ahí. Esta semana, Champions, martes, miércoles, 8 y cuarto, tiempo de juego. El jueves también en cadena le transmitimos el Sevilla-Betis, Betis-Sevilla, el derbi sevillano en los octavos de final de la Europa League. Y el resto de días, ya sabéis, Deportes Cope en la linterna. Después por la noche, partido de las 12 con Joseba Larrañaga y Corrochano, a partir de medianoche, 11 y media, según el día. Y todos los días podéis disfrutar de la oferta, que es amplia y bastante buena, de esta casa en internet. Disfrutar del fútbol la semana que viene más. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.